Unarte en esta fase 3, aunque no esté del todo probada, ¿qué te llevaría a hacerlo? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos. Ya sabes, estamos preguntando si te prestarías voluntario para vacunarte en la fase 3 de esta vacuna contra el coronavirus de la compañía Janssen. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Bueno, ellas, esta compañía se va a implicar y va a desarrollar su ensayo en España y para eso requiere voluntarios. ¿Tú estás dispuesto a presentarte voluntario? ¿Qué te llevaría a hacerlo? Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio en el 637-23-0000. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo contáis la historia de un inmigrante que llegó a España hace 5 años y gracias a la confianza que algunos le brindaron, está reconstruyendo su vida.
Pues Jean Coulio nació hace 26 años en Guinea Conakry, era hijo de un capitán del ejército y podía asistir a un colegio católico de la capital. El asesinato de su padre supuso un giro dramático para su vida. De pronto se vio sin familia, sin casa ni porvenir, así que comenzó un viaje sin rumbo claro. Con 17 años llegó a Senegal. Con menos de medio euro, dice, y una tonelada de miedo. Después atravesaría Mauritania, Mali y Argelia. Pasó años de dificultades, clandestinidad y picaresca. Ya en 2014 llegó al Monte Gurugú, en Marruecos, donde pasó el peor año de su vida. Cuenta que la policía le pegó, quemaron sus pertenencias e incluso mataron a algunos de sus amigos. Al octavo intento logró saltar la valla y entrar en Europa. Tiene anotada la fecha del 11 de marzo de 2015. Desde Melilla fue trasladado a Madrid, donde fue acogido y acompañado por varias ONGs. Comenzó sencillamente ayudando a Paco, el encargado de mantenimiento de su primer centro de acogida, para hacer algo mientras esperaba noticias de su solicitud de asilo. Luego estudió, pudo participar en un programa de inserción y emancipación que se llama Volar, de la ONG CESAL, y en esos años de transición confiesa que se enamoró de Madrid. Gracias a la confianza que otros pusieron en él, tiene ya una oferta de trabajo como encargado de mantenimiento de un seminario y ha obtenido el permiso de residencia en España. Ahora vive en el barrio de Villaverde, es miembro de un club de atletismo y ha puesto en marcha también una asociación para ayudar a otros guineanos, porque eso sí, Guinea sigue en su mente y echa de menos su país como aquel día hace 7 años en que entró en Senegal subido en el techo de un taxi rodeado de maletas. Jan va a contar esta historia en el marco del Encuentro Madrid, un evento nacido hace 15 años del impulso de personas vinculadas al movimiento católico de comunión y liberación que este año se va a desarrollar de forma telemática con el lema ¿En quién podemos confiar? Una pregunta a la que va a responder Jan en la mesa redonda titulada El fruto de la confianza, testimonios desde África, América y Europa, que tendrá lugar el próximo domingo. Con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Los presidentes de las conferencias episcopales de la Unión Europea han enviado un mensaje a las instituciones europeas y a todos los Estados miembros,
en el que hacen un llamamiento a la solidaridad y a recuperar la esperanza ante la crisis provocada por el coronavirus, que es una oportunidad espiritual para la conversión y para reestructurar el actual modelo de globalización. Piden corredores humanitarios para los refugiados, así como medidas para conciliar la libertad religiosa y de culto en los países de la Unión con el respeto a las medidas sanitarias.
El Papa Francisco ha celebrado la audiencia general de los miércoles desde la biblioteca.
Y en la catequesis sobre la oración ha reflexionado sobre la Virgen como ejemplo de persona humilde, mujer, orante y primera discípula.
El próximo sábado, a petición de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, la Iglesia Española se unirá en recuerdo orante y agradecido por los religiosos que han fallecido a causa del COVID-19.
Según los datos de la Confer, la Conferencia Española de Religiosos, al menos 391 religiosos y religiosas de 78 congregaciones han fallecido a causa del coronavirus, en una lista que se incrementa cada día.
Y el obispo de Córdoba ha anunciado la aprobación de los decretos de martirio de Juan Elías Medina y 126 mártires más de la diócesis cordobesa.
A la espera de que el Papa firme el decreto, la beatificación podría celebrarse en primavera y en esta causa están incluidos 79 sacerdotes, 5 seminaristas, 3 religiosos franciscanos, una religiosa hija de patrocinio y 39 laicos.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy vamos a prestar especial atención a la carta pastoral de los obispos de las dos diócesis de Canarias, Canarias y Tenerife, sobre la situación migratoria en las islas, que es portada hoy de todos los medios. El título de esa carta pastoral es Escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias. En un instante vamos con ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me frene!
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
¿Se llama usted Antonio Reci?
Matamoros mayorista, no limpio pescado.
¿Vendes marisco pocho en tu pescadería?
¡Nunca! ¡Mi género es fresquísimo!
¡Miente!
¡Uy! ¡Este cacharro está roto!
La que se avecina. Esta noche, en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Ante la pandemia, la crisis económica, la crisis política y de las instituciones, ¿en quién podemos confiar? Encuentro Madrid 2020 es una edición exclusivamente online en la que podrás seguir libre y gratuitamente mesas redondas, exposiciones, actividades infantiles y espectáculos. Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo. Un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Te esperamos del 19 al 22 de noviembre. Sigue todo el evento en encuentromadrid.com o suscríbete al canal de YouTube de Encuentro Madrid.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me frene!
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Hoy nos vamos, aunque sea virtualmente, nos vamos también con el corazón y con la mirada hasta nuestras Islas Canarias. Queremos prestar atención a la carta pastoral que los obispos de las dos diócesis, Canarias y Tenerife, han firmado sobre la situación migratoria que atraviesan las islas, una situación que empeora cada día y que es portada hoy en numerosos medios de comunicación. Han escrito esta carta con motivo de la Jornada Mundial de los Pobres que celebramos el pasado domingo, pero creo que es de absoluta actualidad y que su perspectiva se prolonga mucho más allá de esa jornada que hemos celebrado. El título que han elegido para esta carta pastoral es Escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias, haciendo referencia lógicamente a aquella visita del Papa Francisco a la isla italiana de Lampedusa, donde se concentraban los inmigrantes que llegaban cruzando el Mediterráneo. Hoy nos acompaña uno de los dos obispos firmantes de esta carta, es Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, obispo de Tenerife. Don Bernardo, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Pues buenas tardes y gracias a ustedes por contar con uno, ¿no?
Bueno, pues encantadísimos de saludarle aquí en El Espejo. Hay un primer reclamo que hacen ustedes muy fuerte, recogiendo las palabras precisamente que pronunciaba el Papa Francisco en aquella playa de Lampedusa, con aquel báculo hecho de maderas recogidas de los botes que habían naufragado llevando a los inmigrantes, y ustedes nos piden que no estemos anestesiados personalmente y como sociedad frente a este drama que estos días pues tiene a Canarias como marco privilegiado. Háblenos de esa necesidad de no estar anestesiados.
Sí, de alguna manera ya sabemos que muchas veces los acontecimientos, así cuando irrumpen de pronto, pues nos impactan y reaccionamos de inmediato, ¿no? Pero cuando los acontecimientos se van reiterando y se van prolongando en el tiempo, pues llegamos a adoptar una postura de cierta indiferencia, de cansancio, de un poquito ya pues como si esto fuera normal. Y entonces ya, pues claro, lógicamente, pues seguimos a lo nuestro y ahí están ocurriendo las situaciones y las historias de las personas. Y esto no pasa solamente con los con las personas migrantes, como en este caso, ¿no?, sino en cualquier otra situación en el día a día de la vida, ¿no? A veces hay una catástrofe, cualquier cosa, enseguida todos reaccionamos de inmediato, ¿no? Pero luego está el día a día de la vida, donde hay muchísimas personas que están viviendo situaciones muy difíciles y a las que de alguna manera pues somos como así, como ciegos, ¿no? Como que o si las vemos no nos impactan, ¿no? Y esto es un poquito lo que, esa es la anestesia de la que hablamos, ¿no? Que nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a ver situaciones de pobreza, de marginación, de personas que lo pasan muy mal, personas muy vulnerables, y de alguna manera se endurece nuestro corazón, ¿no?
Hablando de ese endurecimiento, y uno lo entiende, quizás una primera mirada que ahora mismo todo el mundo tiene es la de lo que acapara, digamos, el primer plano, es el problema que genera esta situación. Y no vamos a negar que genera problemas, en primer lugar para los que llegan, pero para todos genera problema. Ustedes invitan a mirar a la cara y a dedicarnos un poquito de tiempo a contemplar historias como la que he contado yo al comienzo de este programa, llenas de dolor, de ese dolor que portan consigo, porque no vienen de turismo, no vienen porque les apetezca, evidentemente.
Sí, no, ciertamente yo sobre todo veo que las personas que parten de su país, además en estas circunstancias tan arriesgadas, lo hacen porque están muy mal, y su familia, y entonces van buscando una situación mejor, ¿no? Es verdad que en medio de todo esto, y esto es lo que luego aprovechan algunos medios o algunas corrientes, digamos, de no sé cómo se puede llamar, ¿no? Es verdad que en medio de todo esto pues pueden haber algunas personas que se aprovechan de la situación, están por las mafias, están también, aquí a Canarias está ocurriendo también que están llegando, pues, alguna, entre tanta barca, entre tanta patera con gente inmigrante, pues aparecen algunos que son traficantes de droga, sí, hay situaciones muy complejas, ¿no? Así que hay quien se aprovecha de la situación de una manera o de otra, ¿no? Entonces, claro, lo que sí está claro es que hay unas personas que migran de sus países buscando una situación mejor. Muchos de ellos usan Canarias concretamente como plataforma para ir hacia Europa, porque allí tienen ya o familiares o personas que de alguna manera les han garantizado o les dicen que tienen allí un trabajo. Es decir, es una situación muy compleja, con muchos ángulos que contemplar, ¿no? Es decir, que si vemos las cosas desde una perspectiva solamente, pues lógicamente nos equivocamos, porque hay que ver la situación en toda su complejidad, ¿no? Es como un poliedro con muchas caras, ¿no?
Como diría el Papa, efectivamente. Ustedes no han escrito esta carta pastoral metidos en su despacho y como un ejercicio intelectual abstracto, sino que tienen el día a día de lo que viven las cáritas, las parroquias, las delegaciones de migraciones, a pie de calle, iba a decir, a pie de puerto, a pie de costa, y sí, saben, por tanto, perfectamente lo que está pasando. En ese sentido, ustedes rechazan que se construyan bulos que a veces en esta sociedad de la información es facilísimo pues confeccionar, o que vayan teniendo éxito. El bulo, por ejemplo, de que sufrimos una invasión. ¿Por qué rechazan esta palabra ciertamente agresiva de invasión?
Bien, porque de alguna manera una invasión significa gente que viene en plan de conquistar, y yo no dudo que puedan haber intereses de algunas personas, ¿no?, que quieren promover esta conciencia para generar un poco, desestabilizar la paz social. De hecho, han ocurrido aquí en Canarias en algunos municipios que la gente se negaba a que llevaran personas a ser acogidas en algún centro deportivo, alguna cosa de estas, ¿no?, porque decían como estaban contagiados con el COVID, entonces iban a contagiar todo el pueblo. Digamos que todo ese tipo de cosas genera una especie de miedo en la sociedad y en las personas, y hay algunos sectores que lógicamente pues adoptan reacciones, ¿no? Reacciones, digamos, que no son lógicas o que de alguna manera no son respetuosas con las personas, ¿no? Pero sí es verdad que hay al mismo tiempo después personas interesadas en sembrar estas falsas noticias, esa misma que apareció por ahí diciendo que una persona entró en una iglesia y golpeó al obispo y golpeó al diácono. Eso no ocurrió en Canarias, como sabemos ya, que fue una persona trastornada en una celebración en el Caribe. Pero claro, se coge ese trocito de tal, se manda por las redes sociales, esto está pasando en Canarias, no sé cuándo, no sé qué, y claro, esto genera una especie de miedo, de temor en la sociedad que nosotros lógicamente rechazamos, ¿no? Está claro que la globalización hoy de lo que es la vida en general, pues hace que las personas busquen mejores medios de vida, ¿no? Es decir, si consideramos la renta per cápita de cualquier país africano comparado con la renta per cápita de Europa, pues lógicamente la gente que está más viendo la televisión, yo recuerdo cuando estuvimos en Mauritania, en una visita que hicimos el obispo de Canarias anterior, don Francisco Cáceres, y un servidor a Mauritania, y hablando con el obispo de aquel país, Monseñor Jope, pues nos decía, dice, aquí el gran problema es que todo el mundo tiene antenas parabólicas, aunque sea una hecha bola. Y están viendo Europa, están viendo cómo se vive en Europa, están viendo, claro, entonces la gente está deseando salir de aquí para ir a esa vida que ellos contemplan en la televisión. Ese es un poco el tema, ¿no? Que la globalización hace que las personas conozcan cómo se vive en otros lugares y deseen ese modo de vida, ¿no? Y como no lo tienen en sus países, pues lógicamente buscan las maneras para ir a esos otros lugares más cómodos o supuestamente con mejores trabajos, mejores condiciones de vida, de salud, de educación, de tantas cosas, ¿no?
¿Advierten ustedes sobre el riesgo de que se creen guetos insulares? Guetos pueden ser en cualquier sitio, pero evidentemente en las islas, pues digamos que hay ya una constitución morfológica que lo favorece y que sería peligroso. Y de ahí un reclamo, por supuesto, a la solidaridad y a la responsabilidad de las autoridades del Estado en España y también de toda la Unión Europea. ¿Les preocupa esa situación que con esta llegada masiva que se está produciendo estos días pueda dar lugar a una tensión sobrevenida precisamente en la comunidad canaria?
Claro, porque hay que tener en cuenta, primero, está el tema de los CIEs, que está visto que hasta el defensor del pueblo y el defensor el diputado del común aquí en Canarias han dicho que son como si fueran centros de internamiento, ¿no? Y eso no puede ser. Es decir, que después de 72 horas una persona, si no ha cometido ningún delito, hay que dejarla en libertad. Y es lo que ha pasado ayer en Gran Canaria, cuando dejaron a 200 personas, la trasladaron en autobús desde el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, y las dejaron en la ciudad sin ningún
control,
recurso, sin nada, digamos, soltarlos en la ciudad, ¿no? Claro, es verdad que no los puedes recluir, pero tú imagínate 200 y pico personas, menos mal que hubieron muchas personas que se acercaron pues, con una botella de agua, con un bocadillo, porque estaban en las plazas, estaban por allí absolutamente a la intemperie, sin ningún tipo de... Claro, este es el problema, ¿no? De que se genera, pues lógicamente, llegan personas aquí, si no se articulan medidas, o bien lo que se llama para devolverlos a sus países de origen, bien para que vayan a los lugares donde ellos aspiran a ir. Pues lógicamente las islas se pueden convertir, pues eso, en una especie de gueto donde hay estas personas y sobre todo el riesgo que supone el personas que no tienen donde cobijarse, donde no tienen un hogar, no tienen unos medios de vida. Esto genera una desestabilidad social impresionante, ¿no?
Hablamos muchas veces del egoísmo, de los miedos que puedan incubarse en nuestra sociedad, pero ustedes también rinden homenaje al trabajo de tanta gente en la acogida y en la protección de estas personas, salvamento marítimo, Cruz Roja, médicos, ONGs...
Claro, lógicamente gracias a eso, ¿no? Y además yo comprendo perfectamente las tremendas dificultades que, porque a fin de cuentas, la Guardia Civil, el Salvamento Marítimo, la Policía Nacional, incluso la propia Cruz Roja, están obedeciendo órdenes, es decir, que en definitiva responden a las instrucciones que reciben pues, del Ministerio del Interior o de las autoridades correspondientes en cada campo, ¿no? Es decir, que son personas que están gastándose y desgastándose sencillamente cumpliendo órdenes, pero luego está ese otro aspecto, digamos, de los voluntarios de diversas organizaciones no gubernamentales, de Cáritas y de tantas otras personas que incluso de un modo directo, pues lógicamente ayudan y colaboran en estos servicios, ¿no? Pero está claro, ayer mismo llegaron casi 600 personas a Canarias en diversas pateras, ¿no? Entonces, claro, esto es una aglomeración de personas, encima, pues, todos aglomerados allí en el muelle de Arguineguín, en fin, es tremendo, ¿no? Luego hay un tema también de fondo, y es que una cosa que se comenta, ¿no? Y es que pueden haber barcos nodriza. Si todo esto es, ya digo, por eso digo la complejidad del asunto, ¿no? Porque lógicamente tenemos medios de radares y tal, observar, pero a lo más que llegan es a 10 millas. Por tanto, pueden haber barcos, que esto lo saben perfectamente, y que pueden, barcos nodriza, que traen a la gente y la dejan a 10 o 12 kilómetros de las costas. Y esto es una situación que eso se está comentando, ¿no? Pero ya no sé la verdad que pueda haber en estas cosas, ¿no? Con lo cual haría falta pues una mayor vigilancia a niveles más internacionales, no sé. Pero ahí está todo el tema de las mafias que se aprovechan, del tráfico de personas, en fin. Eso es complicadísimo, sí.
Bueno, pero en esa complicación vamos a recomendar a todos los oyentes, no solo a los de Canarias, que son muchos de COPE, sino de toda España, pues que encuentren una mirada de equilibrio, de respeto, de abrazo a la dignidad de las personas, de acogida de estas historias dramáticas, que es la que van a encontrar en esta carta pastoral, escuchar el eco de Lampedusa en las Islas Canarias. Monseñor Bernardo Álvarez, díganos, monseñor.
Sí, no, digo que ciertamente por encima de todas estas circunstancias, las personas hay que tratarlas como personas, respetarlas y ayudarlas y acompañarlas y acogerlas. El Papa Francisco emplea esas cuatro famosas palabras que él utilizó en el mensaje de la Jornada uh-huh. Mundial del Migrante del año 19, ¿no? Acoger, proteger, promover e integrar, ¿no? Esto hay que hacerlo con cualquier ser humano o cualquier persona, ¿no? Luego ya, pues lógicamente está claro que la multitud de personas desbordan pues las posibilidades reales de atención y de cuidado, claro, está un poco la situación, ¿no? Pero está claro que el amor y el respeto a las personas, esto es lo que nosotros preconizamos por encima de todo, ¿no?
Sin ninguna duda. Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, muchísimas gracias y un fuerte abrazo desde Madrid. Hasta pronto.
Igualmente para ustedes y para todos los oyentes.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa. Está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
En primer lugar, comentamos que los presidentes de las conferencias episcopales de la Unión Europea han enviado un mensaje a las instituciones y a los Estados miembros,
en el que hacen un llamamiento a la solidaridad y a recuperar la esperanza ante la crisis provocada por el coronavirus, que no es solo económica y sí una oportunidad espiritual para la conversión. Piden reestructurar el actual modelo de globalización garantizando el respeto al medio ambiente, la apertura a la vida, la importancia de la familia, la igualdad social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las generaciones futuras. Demandan además incrementar la ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo, vías seguras y legales y corredores humanitarias para los refugiados, así como medidas para conciliar la libertad religiosa y de culto con el respeto a las medidas sanitarias.
La actualidad nos lleva también hoy hasta el Vaticano,
donde el Papa ha celebrado la audiencia general de los miércoles, en la que ha continuado sus catequesis sobre la oración. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Nadie como María para aprender a rezar. Su oración confiada y dócil, subrayaba Francisco, nos enseña a transformar la inquietud en responsabilidad y además agranda el corazón.
Que imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos.
El Papa también ha recordado que durante este mes de noviembre debemos seguir rezando por nuestros difuntos y, como hoy se celebra la dedicación de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, nos ha invitado a tomar conciencia de que cada uno está llamado a ser un templo vivo de Dios.
Gracias, Eva. El obispo de Córdoba ha anunciado la próxima aprobación de los decretos de martirio de Juan Elías Medina y 126 compañeros mártires de la diócesis cordobesa.
Nos lo cuenta la delegada de medios de comunicación de la diócesis de Córdoba, Natividad Gavira. Buenas tardes.
Buenas tardes. A la espera de que próximamente el Papa firme el decreto de martirio y autorice su publicación a la Congregación de las Causas de los Santos, el obispo de Córdoba ha conocido que esta congregación, en la sesión ordinaria de cardenales y obispos, ha aprobado el martirio del siervo de Dios Juan Elías Medina y 126 compañeros más como mártires de la persecución religiosa en España durante el siglo XX. Monseñor Demetrio Fernández lo confirmaba durante la celebración de los santos mártires de Córdoba, San Acisclo y Santa Victoria.
En la primavera del año próximo, si las circunstancias también lo permiten, etc., tendremos los mártires del siglo XX.
Los mártires cordobeses serían beatificados en la próxima primavera en la diócesis de Córdoba.
Pues hoy terminamos el espejo con una reflexión sobre la figura de San Juan Pablo II a cuenta de las noticias en torno al denominado informe McCarrick. El discernimiento sobre las personas se nutre siempre de multitud de informes y testimonios que a veces pueden ser contradictorios. Así sucedió con los que recibió Juan Pablo II. Y finalmente dio crédito a una carta en la que el propio McCarrick juraba su inocencia y se decía víctima de una conspiración. El gran papa, llegado del este, conocía las artimañas de los regímenes totalitarios para demoler la imagen pública de los pastores de la Iglesia, y entre ellas usaban muy habitualmente la de acusarlos de cometer abusos sexuales. Paradójicamente, ese conocimiento que traía jugó en esta ocasión contra el bien de la Iglesia, porque abrió el camino a la promoción de Theodore McCarrick a la sede de Washington. Entre las peticiones patéticas y hasta groseras que han planteado algunos escandalizados estos días, destaca la de suspender el culto público a San Juan Pablo II por su error de discernimiento en este caso. Veamos, la santidad no consiste ni en la perfección moral, ni mucho menos en el pleno acierto de las decisiones de gobierno. En todo caso, el legado de Juan Pablo II a la Iglesia es y seguirá siendo inmenso. Y este duro y amargo episodio nos hace entender que eso no se debe a que fuera una especie de Superman iluminado, sino un hombre que tenía limitaciones como todos, pero estaba enamorado y era seguidor hasta el final de Jesucristo, como el propio Pedro. Concluimos así el tiempo del espejo, en el Mediodía COPE, como siempre, atentos a toda la actualidad que nos traen Antonio Herraiz y su equipo. ¿Qué tal, Antonio?
¿Cómo estás, José Luis? Mira, pues hoy vamos a seguir hablando de la vacuna, de esa carrera que nos vienen prácticamente relatando y narrando en directo al segundo en cuanto a los avances. ¿Por qué? Pues porque hay muchos miles de millones en juego y porque todos quieren colgarse una medalla que ya veremos las conclusiones. Bueno, de momento, hoy tenemos avances en cuanto a la vacuna, al proyecto de la multinacional Johnson & Johnson. Y te vamos a contar que por primera vez la Agencia Española del Medicamentos ha autorizado en nuestro país un ensayo clínico en fase 3. De las novedades de este ensayo y de toda la actualidad de este miércoles te lo contamos a partir de ahora en Mediodía COPE.